sabe Alicia, este país no estuvo hecho porque sí.
11 de la mañana con 46 minutos, está Miriam Arancibia en línea, periodista, integrante de la Red PAR a nivel nacional. Miriam, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Celia, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Ay, saludos bien a todos ahí en la mesa.
Muchas gracias. Estoy con mi compañero Federico Acosta. Qué cosa escucharte, qué placer es escucharte por la radio, Miriam Arancibia.
Bueno, no dice lo mismo la familia en mi hogar.
No solamente es la voz que ustedes escuchan que tiene Miriam, sino el modo que tiene de decir las cosas que siempre he amado profundamente.
Bueno, ay, gracias.
Te convocamos, mi querida Miriam, para hablar de la última dictadura, de lo que viviste. Vos eras una periodista. ¿Estabas estudiando periodismo todavía?
En realidad yo me recibí en el 75, uh-huh, antes del golpe. Por eso tardé un poco en poder hacer periodismo y de ahí que devine en locutora.
Claro.
Era un modo de estar, amo la locución obviamente, la descubrí y era un modo de estar en los medios. Pero recién empecé, digamos, a despuntar el vicio del periodismo porque obviamente debido al golpe de Estado no lo podía hacer. Venía de la Escuela Superior de Periodismo, que fue cerrada y que tiene algunos desaparecidos y desaparecidas en su haber, qué sé yo, como Kelly Moretti, Billy Hunt, Aldo Néstor Casadidío, que fueron compañeros míos. Y recién en los 80, afortunadamente, y esto de afortunadamente no lo digo entre comillas, conocí a Jorge Vives y Jorge Sosa, uh-huh, que tenían una productora y me convocaron a trabajar en el equipo, con el Nene Ábalos y con toda esa gente, Amilca Durán, que tenían un objetivo dentro de la comunicación y, bueno, me permitieron abrir mis alas para desarrollarme en eso que había estudiado, que es informar, cosa, claro, que no se podía. Todo era muy oscuro, todo estaba escondido. Yo no sabía qué era de la vida de Billy ni de Kelly, no sabía que habían desaparecido. Vivíamos en una oscuridad permanente, pero a la hora de llegar a este grupo pudimos empezar a dar paso tras paso. Dábamos dos pasos adelante y uno hacia atrás, porque era muy difícil. Siempre tenías a alguna fuerza armada en la puerta de la emisora. Esto fue en Newell, allá en la, uh-huh, calle Echeverría, que vos también estuviste por, sí, ahí, Celia.
Sí.
Y bueno, fue bastante duro. Para mí es muy emotivo recordar cómo le pasa, qué sé yo, a toda la gente que ha pasado por estas cosas. Pero tenemos que decir que el periodismo, cuando lo llevas muy adentro y lo llevas muy sentido y lo llevas muy comprometido, pues te empuja a esto. Es una fuerza grande, pero no pisa, sino que te da nuevos caminos para seguir. Uh-huh. Y así fue como íbamos ganando el espacio a la dictadura con, no solamente con la información, no voy a decir con la verdad, que es muy grandilocuente, sí, no solamente con la información, sino también, por ejemplo, con la música. ¿Te acordás que había, claro, temas prohibidos?
Sí, señora, claro.
Y teníamos a José Luis Estañi siempre poniendo una musiquita ahí que no les gustaba y que estaba. Se habían olvidado de poner en la lista, o qué sé yo.
O canciones como esta que poníamos en de la cortina musical, que siempre contamos, que como no entendían la letra, nunca la prohibieron Alicia en el País de Charlie.
Claro.
Pero
porque, bueno, por ejemplo, la que acaban de poner, la de Ladia Blasquez, tampoco se podía.
Uh-huh, claro.
Claro, porque era permanecer o sea, quedarse quieto. Esa no era una forma de honrar la vida, y mucho menos de honrar un medio de comunicación o el periodismo, sobre, uh-huh, todo.
Y después también, digo, la etapa de la guerra de Malvinas, ¿no? Digo, informar en ese momento.
La desinformación total.
Total.
la desinformación, que porque nadie tenía la justa. Te pueden decir que sí, que sabíamos, que nos poníamos tristes, pero en cierta medida hay una llave dentro de nuestra emoción que viene desde niñes, que son las Malvinas y que te movilizan y que vos no sabés cómo reaccionar ante esto. No se podía saber lo que pasaba. Se sabía más afuera que adentro. Uh-huh. Y esa fue parte de la oscuridad que teníamos que ir, espantando. Y no es que éramos la luz, pero necesitábamos, hasta el mismo periodismo necesitaba saber lo que pasaba.
Claro.
Y teníamos que informarnos afuera.
¿Cómo fue trabajar en la Vuelta a la Democracia, Miriam?
Y fue, bueno, usando siempre la iluminación, ¿no? Yo creo que la etapa de oro del periodismo en Argentina fue con la Vuelta de la Democracia, uh-huh. un poquito antes también,
sí.
y hablando del 82,
uh-huh. Que... Después de cuando terminó la Guerra de Malvinas, ¿no? Digo, ahí empezó...
Claro, todo. Claro. Ahí fue como la explosión del periodismo. Tuve también la posibilidad de hacer periodismo en Buenos Aires en uh-huh. esa etapa, uh-huh. antes de que asumiera Alfonsín, y realmente era maravilloso hacerlo. Fue en la etapa también de que llamaban a declarar a los militares, uh-huh. a los más grosos,
la junta.
Y estar allí y verlos que entraban en algún juzgado federal, era como un milagro. O sea que fue la luz total para quienes amamos este trabajo, este oficio, ¿no?
Querida Miriam, muchas gracias por este breve pero intenso recorrido.
¡Wow! Sí, no, pero gracias a vos, porque en realidad me llevaste tan bien que no me puse a llorar.
Ah, bueno.
me emociona muchísimo,
sí,
todo esto.
Sí, es muy emocionante.
Y mandale un abrazo muy grande a la Pupi, que la quiero mucho.
Dale, ahí te está escuchando. Miriam, muchísimas gracias.
Abrazo fuerte y sororo.
Abrazo fuerte y sororo, mi querida. Adiós.
Chao.
Ahí está Miriam Arancibia, locutora, periodista, integrante de la Red Par, comprometida.